Conciencia Podcast.
Es una carrera que todos quieren ganar. Quien obtenga la primera vacuna exitosa contra COVID-19 obtendrá una fortuna. Estamos hablando de miles de millones de dólares en ingresos. Las empresas podrán asegurarse derechos exclusivos de una vacuna y pedir un precio basado en el monopolio de su patente. Parte de la financiación de la investigación de la vacuna proviene de dinero público, pero las ganancias permanecerán en manos privadas.
La pandemia del COVID-19 puso al mundo ante una encrucijada. Como si fuera un juego de tech, vimos cómo el coronavirus fue conquistando el planeta, agravando y transparentando una crisis mundial, sanitaria en primer lugar, pero también económica, social y cultural. Mientras el virus invadía cada uno de los continentes y las fronteras se licuaban a su paso, los laboratorios de los países de mayor desarrollo científico se pusieron a trabajar en pos de lograr vacunas lo más rápido posible. UnCiencia convocó a la doctora María Teresa Piñero, quien desde el programa de investigación Construcciones Neoliberales desde Perspectiva Crítica del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, analiza y nos da un panorama sobre el mercado mundial de vacunas.
El mercado de las vacunas ha puesto en evidencia en la actualidad la propia deriva de la globalización neoliberal, que es lo que hace que hoy la producción, la distribución, el costo de las vacunas esté regido por esa misma lógica mercantil, privatista y competitiva con la cual se construyó la globalización. Así ha sido en este 2021 con la salud pública mundial, porque el mercado de las vacunas es hasta ahora justamente otra construcción neoliberal, que al igual que otras, como por ejemplo podemos citar a la deuda externa, puede generar formas políticas de exclusión, de polarización de la riqueza y de la pobreza. Y en lo que ahora nos atañe particularmente, profundizar la brecha entre estados y zonas poderosas y centrales y estados periféricos y más vulnerables.
La existencia de una vacuna es una excelente noticia para salir de esta locura de la pandemia y seríamos unos ingenuos si no pensáramos que todos los que tienen algún interés no están manipulando la noticia, la economía o la política. Es que no es una vacuna, es un negocio. Necesitamos saber que la prioridad es la salud, no el negocio. Si la salud es un bien público, no debiéramos gestionarla de manera pública.
Todo lo que se globalizó ha sido aquello que puede estar sujeto a la lógica mercantil, privatista y competitiva. Y esto tiene una real influencia en las diferentes cuotas de poder que le quedan para poder incidir en este mercado de las vacunas a los estados centrales y a los estados periféricos. Desde nuestra perspectiva de teoría crítica, es central esta distinción para comprender lo que pasa en el sistema internacional y las posibilidades hacia adelante en la construcción de un orden político post-pandemia. Esa noción, elaborada ya desde la década del 50 y completada por las teorías de la dependencia y por los estudios del decolonialismo, no implica una infravaloración de algunos estados llamándolos periféricos, sino que estados periféricos hacen referencia a aquellos estados que tienen un capitalismo dependiente porque la economía política de ellos, y en este caso de América Latina, está vinculada a las fluctuaciones cíclicas que se dan en la esfera internacional y que tienen origen en la economía de los países industrializados, llamados centrales, y que se propagan con incidencia en los países productores de productos primarios, fundamentalmente con gran riqueza en recursos naturales, llamados países periféricos o estados periféricos, y no obstante, entre ellos y ante ellos, estos países periféricos presentan un comportamiento pasivo. Lógicamente que el eje de esta fluctuación y si el efecto es un poder subyacente detrás de la economía mundial que ha establecido desde la época de la colonia un sistema de división internacional del trabajo. Países industrializados, países con fuertes tecnologías que no caen y que no derraman en los países periféricos, que se caracterizan por ser países agrícolas ganaderos con recursos primarios, con un lento acceso justamente a la tecnología que les permita márgenes de autonomía para su propia industrialización. Esta distinción aparece con claridad al momento de evaluar en este momento quiénes son los que han perdido menos en todo sentido con la pandemia y quiénes han ganado con la pandemia. Claramente no hablamos solo de estados, sino otros actores de gran influencia y de poder en el orden internacional.
Que no se muera pronto.
pandemia a escala latinoamericana, teniendo en cuenta la característica de ser un estado periférico, según lo que mencionamos, según un informe de Oxfam, las élites económicas y los super ricos ampliaron su patrimonio en 48.200 millones de dólares, 17% más que antes de la aparición del COVID-19. La recesión económica viene provocando ya que 52 millones de personas cayeran más en la pobreza y que más de 40 millones perdieran sus empleos, impulsando un retroceso para la región de América Latina de 15 años con una proyección de deterioro y de caída y de aumento de la pobreza que es realmente espeluznante. Esto emerge claramente de tres cuestiones que, si bien se patentizan al momento de la pandemia, ya estaban presentes como tensiones en el escenario internacional. Que no pudiésemos declarar a la salud pública como justamente un problema global es un efecto de lo que llamamos una deriva del multilateralismo, que era una manera de poder pactar, acordar e incluso poder renunciar a algunos intereses personales de los estados para poder solucionar y afrontar de una manera conjunta y solidaria ciertos problemas globales. Creo que el mayor ejemplo que hemos tenido ha sido la cuestión ambiental, pero este multilateralismo viene decayendo desde hace años, tanto en las organizaciones como la ONU, la OMC, el GATT, como en ciertos mecanismos que se dan en algunos foros como el G20. Existía ya la certeza de que la lógica de poder y comercial regulaba el funcionamiento de los lazos de cooperación entre los estados. Con la pandemia, la propuesta de algunos países y comandada por la Organización Mundial de la Salud dejó en evidencia que no se logró establecer un mecanismo en que los países se obligaran a tomar medidas con los actores de poder sobre aquellos que tuvieran influencia para que se pudieran liberar las patentes de las vacunas y que éstas fueran provistas de manera solidaria e igualitaria, atento a los estragos que producía la pandemia. Por el contrario, la manera con la cual se reguló el tema de la provisión, acumulación y distribución de las vacunas fue por la lógica privatista y mercantil.
Detrás de cada una de estas pequeñas ampolletas y de los cargamentos con millones de ellas que están llegando a las naciones para vacunar a sus poblaciones, hay una industria que ha registrado un crecimiento exponencial a nivel internacional. Son las grandes empresas farmacéuticas que operan en el mundo. Seis de estos laboratorios, al cierre del 2020, adquirieron un valor conjunto de capitalización de mercado superior a los 85 mil millones de dólares, más del 60% del valor total de las empresas del sector farmacéutico.
En la compra de vacunas, los gobiernos están firmando al menos tres tipos de acuerdos de vacunas. Algunos lo compran directamente a las empresas farmacéuticas, que no podemos pensar hoy que sean empresas nacionales, sino que las empresas farmacéuticas, y se han reconvenido justamente los grandes laboratorios en este contexto de emergencia de pandemia, como grandes grupos de corporaciones transnacionales, en las cuales el capitalismo financiero tiene una fuerte incidencia en la manera en la cual integran su capital. Otros gobiernos la han comprado a través de organismos regionales como la Unión Europea o la Unión Africana. Y muchos han tenido que recurrir, por su propia incapacidad económica, a lo que es el COVAX, una alianza de más de 190 países que le compra a las farmacéuticas con el objetivo de que las vacunas estén disponibles para algunos estados que no pueden pagarlas ni acordar con estos grandes laboratorios. En todos los casos, como decimos, el efecto fue que cada estado tuviera que negociar las vacunas de acuerdo a la cuota de poder que tenga, es decir, en el marco de sus posibilidades, o apoyos voluntarios de los estados más poderosos hacia los más vulnerables. Y así reproduciendo esa lógica de países proveedores a países receptores de ayuda, que finalmente naturaliza en este escenario esa jerarquía desigual que impide que estemos en una posición de cooperación solidaria para toma de decisiones en el escenario internacional. Entonces se reproduce la lógica entre estados centrales y estados periféricos. Así, la provisión de vacunas se negocia por medio de la bilateralidad entre estados y otros estados, entre estados y actores de poder transnacionales como son en la actualidad los laboratorios, entre zonas de integración y actores internacionales, pero en todo caso ya no es una cuestión de fuerzas conjuntas unidas en la solidaridad.
Por el miedo a quedarse sin una vacuna, algunos gobiernos han hecho compras por adelantado a un determinado precio. Los contratos entre farmacéuticas y gobiernos no se han hecho públicos.
José Mercado compra todo importado. lleve a colores, síndrome de Miami.
A escala nacional, la pandemia ilustró, como decimos, una conjunción paradójica. Se combinó un decisionismo hipermoderno con una fuerte concentración de las decisiones en el poder ejecutivo y ampliación del control sobre la ciudadanía de la mano de las tecnologías digitales. Esto con un fuerte proceso de fragmentación local, cierre de ciudades, provincias y estados, casi a la manera del modelo de las aldeas medievales. Estados que se ven sometidos a las tensiones entre las exigencias del actual modo del capitalismo financiero, que exige y es desregulado, monopolista, desigual, altamente endeudado, globalizado y fuertemente comandado por su par, que es el capitalismo digital. Esto tensionado con la idea de un capitalismo dirigista, autárquico, con una economía de emergencia y con esta fuerte función de un Estado protector, cuidador, reparador, que debe y que está obligado hoy a hacerse cargo en general en todo el mundo, reparando a través de una gran inversión social los desastres que dejó la pandemia y que ocasionó la cuarentena. Y esto también en lo que podríamos llamar el otro punto central, que es el escenario internacional, en el que China, Estados Unidos y Rusia vienen planteando ciertas formas de vinculación con los estados periféricos que en contexto de pandemia se precipitaron y que tienen que ver con las nuevas lógicas de ganar cuotas de mercado e influencia en esto que llamaríamos un nuevo escenario multipolar y que por supuesto está en vías de definición. Lo que nos interesa particularmente es la manera en las cuales generan un marco de influencia para la toma de decisiones autónomas de los estados periféricos en virtud de que en contexto de pandemia la provisión de las vacunas obliga a los estados periféricos a tomar algunas decisiones a futuro que están fuertemente influenciadas por la forma en la que estos estados poderosos deciden sus luchas con el resto de los hegemones en el orden internacional. Así entonces, si China ya hace años venía instituyendo su política de ayuda, entre comillas, a través de las rutas de la seda en América Latina como estado periférico, podemos citar en este caso el caso de Argentina, desde la hidrovía, los observatorios espaciales lunares, el polo logístico antártico y otros en nuestro territorio, siguiendo de esta manera un modo de construir hegemonía a través de lo que llamamos una forma de ayuda consensuada y con reciprocidad a largo plazo. Apenas empezó la pandemia, la estrategia de China fue salir a donar rápidamente elementos sanitarios, lograr alguna forma de consenso y justamente construir una reciprocidad obligatoria. Incluso la ayuda de China tuvo un impacto internacional, fue muy conocida. Todos recordaremos el caso del avión de la empresa Alibaba que no pudo aterrizar en Cuba llevando elementos sanitarios por el embargo de Estados Unidos a toda empresa extranjera que estuviese bajo su jurisdicción, y este era el caso de la aerolínea que llevaba los elementos sanitarios a Cuba. En el caso de Estados Unidos, con un poder declinante a nivel mundial como sea en la actualidad, su estrategia en este marco fue cuidar a sus vecinos, cuidar a los vecinos del resto de América, a quienes de alguna manera siempre consideró como propios. Y así se reedita la famosa doctrina Monroe. Estados Unidos lo que hace es reeditar el lema América para los americanos y establecer un coto de cuidado y ayuda. Solo en este marco puede entenderse, por ejemplo, cómo hasta hace poco tiempo Estados Unidos impedía, en contexto de pandemia, la entrada a algunos extranjeros provenientes de Europa y sí se los permitía a los visitantes de América Latina, un caso curioso, si no es entendiéndolo justamente como proveer políticas de cuidado y de respeto de América para los americanos. En el caso de Rusia, reflota con los estados periféricos su manera de construir cooperación, ayuda y de lograr una cierta hegemonía que ha sido histórica con América Latina, a través de determinadas alianzas comerciales y siendo un país con quien más rápidamente la periferia se entiende, en virtud de que la estrategia de Rusia siempre ha sido ganar mercados a Estados Unidos, teniendo y conociendo a sus enemigos, porque han sido aquellos que se generaron claramente durante la Guerra Fría en el marco del anticomunismo. Rusia sabe cómo salir al ser el salvador cuando Estados Unidos endurece sus políticas y actúa como el gángster con los países periféricos. De esta manera, como sabemos, Rusia ha sido el primero con el cual, por ejemplo, Argentina logró rápidamente acuerdos para la provisión de la Sputnik y también logró rápidamente acuerdos para que sus laboratorios proveyeran de manera condicionada claramente una porción de sus patentes para una producción nacional. En este marco de lo que ocurre a nivel global, en este escenario internacional, entendemos que el desafío global será poder construir instituciones que pongan freno a esta lucha por la hegemonía que están teniendo fundamentalmente China y Estados Unidos y en el resurgimiento que está teniendo Rusia en relación a este nuevo posicionamiento en pandemia. Indudablemente que se va a generar un cambio en el sistema internacional y por añadidura la globalización tal cual la conocemos. En el caso de Argentina, esta pandemia, como en el resto de América Latina, en este contexto va a dar una chance de discutir las formas más autónomas o no de promover políticas públicas que logren con ellos acuerdos comerciales que sean justamente en la defensa de los intereses nacionales. Porque esto va a impactar en el mercado de vacunas, indudablemente, pero va a impactar también en los acuerdos comerciales que se hayan acordado con estos estados a los fines de asegurar la provisión de las vacunas. Por eso pensamos que por lo menos América Latina se ha comprometido para la provisión de las vacunas en acuerdos comerciales para los próximos 10 o 15 años con algunos de estos tres estados que están construyendo un nuevo orden internacional. En relación y finalmente al mercado de vacunas, particularmente para el mundo, se dice que las vacunas van a llegar cuando las empresas lo decidan, que los gobiernos todos ayudaron a la creación de las vacunas, pero que las patentes van a quedar en manos de los laboratorios con diferentes modalidades según los acuerdos, que los precios de las vacunas no son iguales para todos los estados, que no se pueden exportar, revender o donar tan libremente, sino que depende de los acuerdos con los laboratorios, porque incluso las empresas incluyeron esta disposición para garantizar que donde quiera que se usaran sus medicamentos estuvieran cubiertos por las mismas protecciones legales.
La desigualdad en la vacunación ha llevado al director de la Organización Mundial de la Salud a asegurar que el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico y no se cansa de apelar a los países ricos para que sean más solidarios.
Los nacionalismos con las vacunas pueden servir a objetivos políticos a corto plazo, pero se trata de una estrategia contraproducente y sin visión de futuro. No acabaremos con esta pandemia en ningún lugar hasta que hayamos terminado con ella en todas partes.
La compra masiva de vacunas contra el COVID-19 volvió a cubrir con un manto de opacidad toda América Latina. La presión de los laboratorios, la desesperación de los gobiernos por adquirir las millones de dosis a contrarreloj impulsaron cambios en la legislación de casi todos los países de la región. Muchos debieron modificar sus leyes para poder asegurar lo que hoy se está exigiendo prácticamente en todo el mundo, pero con mayor incidencia en América Latina, las tres condiciones para la compra de vacunas. Estas tres condiciones son indemnidad, prórroga de jurisdicción y confidencialidad. La indemnidad significa, como lo dijimos anteriormente, que las empresas no serán imputadas por falta de responsabilidad, por eventuales riesgos o por los eventuales perjuicios que pudiesen ocasionar las vacunas. Prórroga de jurisdicción significa que ante eventuales problemáticas con los laboratorios, con las grandes farmacéuticas, quienes van a solucionar o donde se van a radicar los eventuales juicios por estas cuestiones van a ser en tribunales extranjeros, cuya legislación sea competente para entender en estos casos, como ocurrió con el caso de los fondos buitres. Y por último, la confidencialidad. La confidencialidad implica que los acuerdos que lleven adelante los estados con las compañías farmacéuticas o con otros estados que actúen como mediadores en algunas circunstancias van a ser confidenciales, es decir, que están sujetos a la ley del secreto público. Y esto no solamente lo observamos en el caso de América Latina, porque ahora incluso en Córdoba, que la ley dictada por la legislatura provincial estableció estos tres elementos para la compra de vacunas, es decir, que la indemnidad, la prórroga de jurisdicción y la confidencialidad iban a estar ínsitos en los acuerdos que la provincia de Córdoba lograra con las empresas farmacéuticas. Esto también está ocurriendo en otras partes del mundo. Si uno mira en la página web los acuerdos que la Unión Europea transparentó con algunas de las empresas farmacéuticas, sin embargo, tienen fuertes tachones en el lugar, por ejemplo, en el cual se establece el costo al cual se compra la vacuna. Porque el costo es un diferencial que permite que cada uno de los laboratorios negocie de una manera más provechosa para sus propios intereses con cada uno de los países periféricos, en este caso, que se ven absolutamente atenazados por estas condiciones privatistas y mercantiles con las cuales se está construyendo el mercado de las vacunas.
Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública. Conocimiento Público.